Cuando son las 9:40, ya estamos prontos para abrir nuestra mesa de debate. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en la mesa esta mañana de martes 13 de mayo. Empezamos por Ana Laura Ribar. Buen día, Ana.
Buen día.
Karina Novarese, que hoy vuelve como invitada después de tanto tiempo. ¿Qué tal, Karina?
Muy bien, ¿cómo andan?
Adolfo Fito Garce, ¿qué dice?
Muy bien, aquí estamos.
¿Y Oenir Sartú?
Muy bien, buenos días.
El siguiente espacio es presentado por Philips. Para su promoción, con Philips, mamá se renueva.
Y aquí tenemos una tertulia 50-50. ¿Por qué no discutimos a propósito de cuotas políticas?
No me digan que no fue a propósito.
Y se cubrió, hoy puso la cuota para...
buscó y encontró.
Sí, sí.
Tomemos como base el proyecto de ley de participación política que se pondrá a consideración del Senado en la sesión prevista para mañana. Es una iniciativa que dispone la obligatoriedad de formar listas electorales que contengan una determinada cuotificación de género. Concretamente establece que cada 3 lugares de las listas no puede haber más de 2 personas del mismo sexo. La ley será aplicable a las listas de titulares y de suplentes, por lo menos para los primeros 15 lugares de las nóminas y en todos los casos en que se presenten para las elecciones. Al Parlamento, juntas departamentales, juntas locales, juntas electorales y también las listas de candidaturas a intendentes, que son listas que están compuestas por un titular y 4 suplentes. La normativa prevé que los organismos electorales controlarán el cumplimiento de la ley, denegando la inscripción de aquellas listas que no cumplan con esa cuota. El proyecto original proponía la cuota como criterio permanente, obligatorio para la confección de listas electorales. Sin embargo, en comisión esto se modificó y se estableció que se aplique solo a los 2 próximos ciclos electorales, o sea, 2009-2010 y 2014-2015. Aunque ustedes piensen otra cosa, quien propuso este asunto fue Fito García. No fue ni Karina ni Ana, fue Fito. Dale, arrancas tú.
Sí, sí. Sí, bueno, ya otras veces he dicho, ¿no?, que yo sobre este tema he ido cambiando de opinión, como en tantos otros asuntos, ¿no? Y sí, hace unos años atrás yo pensaba que la cuota era una impertinencia propia de las feministas súper radicales, ¿no? Y después, con el correr del tiempo y sobre todo interactuando con Nikki Johnson en el Instituto de Ciencia Política.
Es una politóloga especializada justamente en estas cuestiones, ¿no?
Una colega que hace años que vive en Uruguay, que es inglesa, que hace años que vive en Uruguay, que se ha especializado, como decís, en esto. Y bueno, y un poco escuchando argumentos y sobre todo viendo información sobre qué pasa en otros países, llegué a la conclusión de que efectivamente hay algo que no funciona bien en nuestra democracia, que tiene tantas y tantas y tantas virtudes, en nuestro sistema electoral, que en tantos sentidos es tan sabio. Y que, por lo tanto, una excelente oportunidad de perfeccionar nuestro sistema electoral, corrigiendo una asimetría y una injusticia muy fuerte, es incorporar, como en tantos países, un mecanismo de acción afirmativa como la cuota.
O sea, tú estás de acuerdo ahora.
Yo estoy de acuerdo. Comprendo de corazón, a los varones que tienen dudas, y acá en esta mesa tenemos uno,
de las mujeres.
Ah, ya está participando el voto de Buenín.
No tengo dudas. Que tienen dudas o que están en contra. Sí. Lo comprendo porque yo estaba en contra hace 2 años y además nadie es el dueño de la verdad. Pero no soy de los que piensa que hay una conspiración de los políticos varones contra las mujeres. No pienso en eso. Pero cuando hay en las direcciones de los partidos no hay mujeres, cuando no hay mujeres en las direcciones de los partidos, habiendo tantas mujeres en la base, cuando hay 15 legisladoras en 130, cuando nuestro país está en el puesto 93 en el ranking de presencia de mujeres en los parlamentos, bueno, efectivamente, bueno, hay algo que anda mal.
Buenir, ¿tú directamente estás en contra?
Sí, yo no estoy de acuerdo en establecer una cuota. Digo, a mí me pasa lo siguiente, es un tema muy complejo que daría para hablar jornadas enteras, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que nuestro sistema democrático es injusto en muchos sentidos. Es decir, a pesar de lo que dice Fito, hay una cantidad de exclusiones o de malas representaciones. De hecho, entre los parlamentarios hay pocas mujeres, pero hay menos jóvenes. No hay prácticamente representantes de la raza negra. no hay gente de extracción social muy humilde. Es decir, hay una cantidad de exclusiones, de hecho, que el sistema político uruguayo establece. Lo que no veo con buenos ojos, es decir, yo creo que hay un enorme esfuerzo de democratización de la sociedad uruguaya pendiente para que esas exclusiones se vayan superando. No veo con buenos ojos que una determinada exclusión se privilegie y se establezca un sistema que solamente resuelve esa inequidad. Me da la impresión de que, para usar un símil muy burdo, es como si yo estuviera en un lugar donde hay, trabajara en un lugar donde hay corrupción y descubriera que algo funciona mal y que alguien se queda indebidamente con dinero, y en lugar de decir, bueno, vamos a arreglar esto, dijera, bueno, deme mi parte. Es decir, ¿no? Bueno, esto es injusto, está muy mal, pero yo quiero cobrar una parte.
Es un argumento fuerte este de venir. ¿Qué dicen del otro lado, en la bancada femenina?
A mí me pasa un poco, me ha pasado un poco lo que afito, en el sentido de que he ido cambiando de posición. El problema es que nunca me termino de determinar por una de las dos. ¿Por qué? Porque filosóficamente tiendo a pensar como venir. No estoy de acuerdo con la cuota, porque me parece que la gente normalmente debería llegar a ciertos puestos por propia voluntad y con cierto apoyo del sistema sin llegar a una cuota. En todo sentido, digo, hasta hablo de hasta el tema universitario. Sin embargo, creo que las desigualdades son tales en las sociedades que no permiten que ciertos grupos, en este caso las mujeres, terminen de asentarse en un ámbito como el parlamentario. Pero lo que me interesa ahora analizar con ustedes es las causas de este fenómeno, porque yo siempre me pregunto por qué se está dando así. ¿Es porque hay una conspiración terrible de los hombres? La verdad, No tiendo a pensar que sea así. Más allá de que hay alguna opinión ahí en esta encuesta que tú hacías, Fito, que está interesante, de que los líderes históricos tienen reparo. Yo creo que hoy en día ese reparo no serviría para nada si hubiera una fuerza organizada de mujeres que quieren ingresar a la política. Me pregunto por qué las mujeres no están ingresando a la política. No sé, debe haber mil hipótesis, ustedes tendrán algunas, pero si han ingresado a casi cualquier otro puesto de poder, ¿por qué no a la política? ¿Es porque se niegan? ¿Porque es un ambiente que no les interesa? ¿Porque no tienen disponibilidad como para hacerlo? Yo me lo sigo preguntando, porque realmente nos hemos agarrado a las mujeres bastantes viajes de arena gruesa en otros campos. La pregunta es, ¿por qué no en el Parlamento? ¿Es simplemente porque no nos dejan entrar? No lo sé. Me lo pregunto todos los días.
¿Tú tienes alguna respuesta para darle, Fito?
Y bueno, capaz que la política es el... Es cierto que en la sociedad hay muchos ámbitos en los que se ejerce el poder. Hay muchos lugares donde se ejerce el poder.
Y donde cada vez hay más mujeres.
Pero es cierto que la política debe ser el lugar más importante. El lugar donde realmente se termina cortando el bacalao, pues es una expresión muy habitual en Harvard. Claro, sí, en realidad, de todos los lugares donde se dirimen los poderes sociales, y sí, la política en Uruguay, no necesariamente en otro lado, pero en Uruguay debe ser el más importante. Y la mujer como que va conquistando terrenos que suelen abandonar los hombres, ¿no? O que a los hombres no les interesa porque se gana de repente menos sueldo que en otros lados, ¿no? Entonces los hombres se van de un lado para el otro. Y ahí además me parece que hay un machismo estructural muy fuerte en la política, que viene de toda la vida. En la política como en otros ámbitos, pero en la política se hace sentir especialmente.
Sí, a mí la ley me gustó, me pareció, no leí todo, y capaz que tiene terribles deficiencias jurídicas, pero desde el punto de vista conceptual me gustó. A mí me pasó un poco lo de Fito, yo también era anticuotificación. Y rápidamente me
con argumentos como este de Juan Carlos, uno de los oyentes que manda su mensaje, los puestos se ganan, no se...
Exactamente, sí, se ganan, sí, se ganan,
no,
y...
un poco idealista.
Se ganan y
tú,
como...
Tú dices que los puestos de hombres también se digitan en la política.
Yo diría,
¿verdad?
¿Cuántos se digitan?
Y obvio, sí.
Daniel y Constanza, Daniel Chaschetti y Constanza el otro día, el viernes de mañana, en un seminario, explicaron clarísimamente, ¿no? Los puestos se digitan. Claro. Los puestos en el sistema electoral uruguayo se digitan todos.
Y con esta ley se van a seguir digitando. Lo único que hay que digitar, sí, mujeres y hombres.
Voy a terminar mi argumentación a favor de la ley.
No, pero quería saber por dónde venían tus...
No, sí, eran de esas, ¿no? Y la cuestión de que los lugares se ganan y que esto iba a atender a la mediocridad y etcétera, ese tipo de argumentos, ¿no? Y que era como, sí, en el fondo son puestas privilegiadas. Lo que pasa que creo acá también esto de que hay una desigualdad de base en realidad. Y yo no veo, Karina, no soy tan optimista respecto a de que en realidad que ya estamos que la mujer ha conquistado, sí ha conquistado, pero no lo veo tan distante lo que es la política, los lugares de poder en otros lugares, y más bien tiendo aplicaciones como la de Fito. En realidad se accede a gerencias porque lo que logran es pagarle menos a una gerenta mujer que a un gerente varón. Claro, sirve para que una mujer ocupe ese lugar y de alguna forma legitime el lugar para una mujer, o sea que también podemos hacer las cosas muy bien, eficientemente, quizá con otra sensibilidad. A mí me pareció muy buena esta idea de el término a veces que se utiliza es discriminación positiva, y me parece que estaría bueno extenderlo a otros campos, no solo a la política, donde también hay hay en los países nórdicos, por ejemplo, para el ingreso a carreras, se privilegia, por ejemplo, en carreras predominantemente masculinas, como ingeniería, se le da un puntaje, se estima, se promueve varones, mujeres, y en enfermería o magisterio, que son, entonces ahí, y yo creo que además en el caso de Uruguay hay una prueba clara de que esto funcionó con el caso del Partido Socialista, que fue en esto innovador y planteó la cuotificación. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Tenemos mujeres ministras, Esther Tourné, Mónica Xavier, tuvimos a Berruti, Yara Rodríguez, que es la suplenta del... ¿Y por qué? Bueno, porque fueron promovidas especialmente. Lo que ocurre es que está toda esta tensión entre lo público, que es del varón, y lo doméstico, que es la mujer, que tiene una cuestión simbólica, pero que tiene una cuestión real. Es que finalmente nos cuesta a las mujeres salir a lo público y a su vez nos hacemos cargo de la tarea doméstica. Entonces, que aparece en el estudio que ustedes vieron, ¿no?
Sí. Mira, desde la audiencia contestan a uno de tus argumentos.
A ver.
Tú decías... hay varias minorías ausentes o insuficientemente representadas
mayorías,
en el caso del Parlamento. Y desde la audiencia te dicen, Sartú se equivoca, porque las mujeres no son una minoría, sino que son una mayoría.
Yo no sé. Son una minoría en la política, dijo Enis.
Cecilia dice, pero las mujeres no somos una minoría, somos más del 50%. No, acá se justifica más que nunca corregir esa
falta. Yo creo que no dije
la
representación. No, sinceramente, si la dije, me equivoqué. Yo no me refería a minorías, porque cuando dije que, por ejemplo, los sectores económicamente más desfavorecidos no son minoritarios, son mayoría y no están representados. Y las mujeres son la mitad o un poquito más de la mitad y están menos representadas. Digo que las exclusiones son muchas y no veo por qué se resuelve una sola con un estatuto diferenciado, ¿no? Eso es lo que yo no veo claro en este asunto.
Bueno, mirá, yo estaría de acuerdo que capaz que desde todos los tiempos, capaz que la asimetría más importante en las sociedades, capaz que no es la asimetría entre el hombre y la mujer, capaz que es la asimetría entre los ricos y los pobres.
Yo tengo esa impresión.
Eso no lo dijo Marx, antes lo dijo Rousseau. Obvio que lo dijo Marx, antes lo dijo Rousseau, y mucho antes lo dijo Aristóteles. O sea, ¿no? Hay 2.500 años de reflexión sobre este tema, ¿no? Pero capaz que al lado de la de los ricos y los pobres, la otra asimetría que viene del fondo de la historia, entre el hombre y la mujer, venimos de 2.500 años, como mínimo, de sociedades patriarcales, sociedades machistas. Yo no me considero un machista. Sin embargo, la verdad es que en mi casa, los asuntos de los gurises, de los niños, y los asuntos domésticos, caen más... por el peso de la inercia, por el peso del machismo, por el peso de, no sé, por el peso de mi machismo.
Reconocerlo, somos, ¿verdad?, mucho más eficaces.
Cae más en mi mujer que en mí. Ella está más atrapada por los asuntos domésticos que yo. Y no te juro que no soy un vago.
Pero eso está claro. Pasa, creo que sigue pasando en todos lados. Y los hombres son más colaboradores, estoy de acuerdo. Pero yo me sigo preguntando, Laura, si... ¿Hay voluntad en la mayoría de las mujeres de hacer una carrera política?
Yo creo que hay muchas que tienen voluntad y no tienen oportunidad.
No lo sé, yo tal vez no las conozca probablemente. Cuando he hablado con gente, aparece como un área en la que por ahora no quieren... no quieren tomarse la molestia, entre comillas, de complicarse. Y sin embargo se complican en otras áreas, aún ganando menos, y en algunos casos es real... Y se complica mucho en empresas privadas y demás, y en empresas públicas también. Entonces digo, ¿es porque es un ambiente machista? Ambientes machistas eran todos. El tema de las universidades, de alguna manera, salvo algunos casos, tal vez ingeniería, agronomía, la verdad que los demás son mayoría de mujeres y mayoría de mujeres egresadas con mejores notas. Entonces... yo realmente me sigo preguntando qué es lo que nos está frenando, porque el tema doméstico nos frena también, y yo lo digo, me pasa a mí, nos frena a la hora de elegir cualquier trabajo, porque es cierto que seguimos teniendo, por más que nuestros maridos son colaboradores, gracias a Dios, mucho más responsabilidad, y cuando las papas queman, los nenes vienen a preguntarle a mamá. Y sin embargo no nos ha frenado en otros cargos de responsabilidad. Y yo por eso, a mí me resulta esta duda, además de las mujeres que históricamente han hecho política. que son todas las que tú has nombrado, son gente de muchos años de política. No veo recién llegadas. No veo recién llegadas, tal vez porque es muy difícil acceder, pero me sigo preguntando hasta dónde hay voluntad.
Karina, el tema es que planteas es importantísimo. Sí, es hasta dónde la mujer tiene vocación política. Yo diría...
no creo que debe tenerla partidos, como cualquier cosa, pero no, no está apareciendo.
Partidos, en todos los partidos, a nivel de la base, a nivel de la militancia de base, está lleno de mujeres. Pero en el Partido Colorado, en el Partido Nacional y en el Frente Amplio, está lleno de mujeres haciendo política. A muchas mujeres les encanta la política, tanto como al hombre. Ahora, la brecha increíble se da en los escalones superiores, donde se pasa a ejercer el poder. Explicarlo es muy difícil, pero lo cierto es que abajo, en la base, hay muchísimas mujeres.
Yo creo
que
identifico
más a la de dirección no hay, y en el Parlamento tampoco. Y este tema, que a nosotros los varones, capaz que nos está cayendo la ficha ahora recientemente, a muchas mujeres les cayó antes, en otras partes del mundo, y eso es lo que a mí más me llamó la atención, lo han encarado hace 20 años. Y la modalidad, la forma de encararlo para perfeccionar la democracia ha sido instaurar mecanismos de cuota.
A mí me parece que hay un tema acá que hay que tener presente. En el fondo de esta tesis de la cuota está la acusación de que los partidos políticos son machistas y no son democráticos. Ahora, a mí me parece que en el ABC de esto está que los partidos políticos son de libre afiliación. Es decir, uno ingresa a un partido si está de acuerdo con ese partido y con los mecanismos de ese partido. Y si en algo está en desacuerdo, lucha internamente y lo cambia. Y de lo contrario, se va del partido y crea otro partido. Digo, así ha sido la historia siempre. Digo, cuando el pensamiento de izquierda en el Uruguay no se sintió, sintió que no podía expresarse a través de los partidos blancos y colorados, creó otra opción política. Y hoy el Partido Independiente no se siente reflejado, y bueno, se retiran de otras militancias y crean una nueva organización, que al principio es chica o débil.
¿Partido Mujeres, decís?
No, estoy hablando de un partido no machista. Si el tema es tan trascendente, y si hay tanta gente que está dispuesta, se habla en las encuestas, ese es un tema que después habría que conversar, de más de un 50% de gente que está dispuesta, entiende que debe haber más mujeres en la política. Bueno, muy
pero eso es políticamente
porque eso no se expresa, pero ¿por qué eso no se expresa políticamente? ¿Por qué esa posición no gana internamente en los partidos existentes? ¿Y por qué, si está bloqueada, por qué no se expresa a través de una organización no machista? Eso a mí me sorprende. Es decir, no entiendo por qué hay que crear un estatuto especial para algo que no se logra dentro de los partidos. No sé si me explico.
Entiendo. Cuando van a preguntar a ustedes, los expertos, en una encuesta, decir que yo votaría una mujer es muy lindo, es políticamente correcto. Claro. Pero significa que después lo hagamos. Tiendo más a pensar que mucha gente piensa esto, como te dijo a ti o a alguno de tus encuestadores, un político queda mal una foto de un organismo político en la que no aparecen mujeres. Y sí, estamos de acuerdo. Si no está el florero, está complicado. Y más en estos tiempos de Hillary y otra serie de mujeres, aunque Hillary no llegue. Dos cosas que me parece que están buenas si se llegara a aprobar este proyecto, más allá de mis dudas que me las voy a seguir planteando, son más que nada personales. Una, si es en un tiempo acotado, a mí me parece más positivo todavía. Porque es como abrir las puertas, pero no lo dejemos establecido.
Pegar un empujón inicial.
Exacto,
digamos.
Porque sean en el mundo, los ejemplos, sobre todo universitarios, Sudáfrica, Estados Unidos, donde había grandes disparidades raciales, que se ha sentado este tipo de cuota, ha sido buena porque han ingresado, pero después al solidificarse se ha convertido en algo donde ya la competencia empieza a eliminarse también y no es bueno. Entonces me parece que está bueno como para abrir las puertas. Y segundo, me parece que está bueno para probar, porque si tenés todo y igual no tenés mujeres acercando, te vamos a tener que estudiar la psicología de este género, o por lo menos en este país.
A mí una cosa más que me preocupa que me gustaría decir, y es... Este procedimiento de establecer cuotas parlamentarias, pues yo sigo insistiendo en otras exclusiones, ¿no está mandando un mensaje un poco jorobado para otros sectores excluidos? Yo digo, por ejemplo, cuando vengan los jóvenes y digan, pero nosotros también estamos excluidos, ¿por qué el Parlamento está integrado por gente de 50 años para arriba? Realmente no tenemos representación. ¿Qué le diría uno? Bueno, luchen en los partidos para obtener ese... tienen que cambiar los partidos. Ahora, este mensaje que están mandando, esta salida, es... No, reclamen una cuota en el Parlamento. Es decir, entonces tendríamos que tener un determinado cupo para mujeres, otro cupo para jóvenes. ¿Qué pasa con los homosexuales, que supuestamente son el 10% de la población, y por lo menos homosexuales asumidos que se declaren tales no se conocen?
Que todavía no pueden adoptar, menos mal no pueden traer
parlamento. No digo, pero esto, yo lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando es, creo que hay una ruptura de la lógica democrática. Es decir, si cada sector que entiende que es discriminado en los hechos por el sistema, en lugar de tratar de incidir por las vías democráticas, reclama una cuota, el sistema democrático como lo conocemos se complica.
¿Es una cuota democrática o no? Porque cuando vos planteabas esto, a mí no me parece mal de repente que haya una, ¿por qué no una cuota para negros o afrodescendientes para ser más políticamente correcto? No, o sea, no representa, en realidad, no es un sistema representativo, esto no representa más a la sociedad.
Yo no estoy seguro.
Yo creo que de repente es otra forma de cambiar.
No tengo ningún inconveniente en decir, claro. Yo me siento de repente mucho más reflejado, es notorio, me siento mucho más reflejado por Margarita Perkovich en un 80% de los temas de lo que me pueda sentir representado por el senador Moreira, por miles de razones, a pesar de que Moreira es hombre y Margarita Perkovich es mujer. O sea que presuponer que la representación funciona porque tengo el mismo sexo o la misma raza.
No, eso no estamos, pero yo no te presupongo.
Pero sí, porque al reclamar la cuota para mujeres, yo por ejemplo no tengo ninguna certeza.
Es un reconocimiento.
Respecto a otro momento de los jóvenes, los partidos políticos uruguayos, los colorados y los blancos, acaban de tomar decisiones importantes para promover la participación política de los jóvenes. Y convocaron elecciones juveniles, están obligando a que haya determinada porción. Ahora me traiciona la memoria, como casi siempre, ¿tá? respecto a cuál es la forma concreta en que se instrumentó esto. Pero yo te diría, por ejemplo,
se ha establecido que en el caso del Comité Ejecutivo del Partido Colorado habrá dos representantes de los jóvenes. Eso es cuota, y a mí
me parece tan cuestionable y además tan falso como representación de los jóvenes. Lo que yo te quiero
recordar es que en realidad el criterio que se viene imponiendo es que efectivamente hay problemas de representación que hay que corregirlos, ¿tá? Con medidas de acción afirmativa, como la democracia norteamericana en determinado momento, que vos evocabas ahora, entendió que tenía que corregir la discriminación contra los negros, ¿tá? Y entonces y a partir de ahí se generó una revolución en la sociedad norteamericana. Entonces yo digo, lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la política uruguaya es que es más bien este tipo de medidas correctivas, que no son antidemocráticas, que son de corrección de la representación.
Bueno, eso es opinable, yo entiendo que rompe...
Lo de los jóvenes a mí me gustó, lo de los jóvenes también podría, de repente cambia un poco la política.
Y bueno, y los homosexuales y los afrodescendientes, pero entonces transformamos...
Igual los jóvenes y las mujeres un porcentaje muy alto.
Abandonamos el criterio del sufragio universal y de la representación. Para déjeme terminar la idea. Y lo sustituimos por un sistema de estamentos. Entonces, yo tengo que asumir que, porque yo soy descendiente de españoles, si ponen un determinado cupo de
pará.
No estás muy discriminado en el sistema político. Digamos, que no estás muy discriminado como descendiente
español. No estoy discriminado, pero por eso digo, pero yo no siento legítimo, no me siento... A mí, que vaya un hombre, o que haya un descendiente, un latino descendiente de italiano o de españoles, o de franceses, que es lo que yo soy, no me garantiza representación. De la misma manera creo que ni las mujeres están representadas porque hay una cuota de mujeres, ni los afrodescendientes porque hay una cuota de...
Todos esos antecedentes por algún lado vas a entrar, no te preocupes.
Por algo se estableció el principio de venir. Hay varios comentarios de la audiencia, les ha interesado mucho a nuestros oyentes el tema. Por ejemplo, Fernando pregunta, según esta nueva ley, ¿dónde queda aquello de la Constitución que dice que los ciudadanos se distinguirán por sus talentos y por sus virtudes?
Eso hay que agregarle por su sexo.
Eso lo consulta a Fernando. Y después hay más de un oyente que pregunta, este es el caso de Héctor, ¿por qué la mayoría de las mujeres que entran en política se divorcian?
Porque los maridos no pueden seguir.
¿Cómo generalizado? Habría que hacer un estudio de eso. ¿Por qué buena parte de la sociedad se divorcia, diría yo? Las mujeres que entran en política.
¿Y por qué muchas de las mujeres son las que están en política, llegan a cargos importantes, son solteras y no tienen hijos? Porque eso es lo otro. ¿Cuántas de estas no tienen, las que llegan a cargos importantes, no tienen...?
La política exige full time, exige una dedicación enorme, ¿no? Esa es una razón por la cual muchas veces la mujer tiene que decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Sigo avanzando en la carrera política o me quedo en mi casa haciendo las cosas que no hace mi marido?
Uno tendrá ganas de enfrentar cierto tipo de energúmenos tampoco.